presencia, amigos todos. Este recinto tan emblemático, el Paraninfo Enrique Díaz de León, de la Universidad de Guadalajara, se complace al recibir a todos ustedes para llevar a cabo la Cátedra Julio Cortázar, un foro de expresión y reflexión de nivel tanto nacional como internacional. Y para corroborar lo recién expresado por un servidor, en la mesa de honor nos acompañan el maestro Eduardo Matos Moctezuma, nuestro primer invitado, el arqueólogo más importante del país. Bienvenido, doctor. Desde luego también me honro en presentar al señor doctor don Ricardo Ávila Palafox, prestigiado académico de la Casa de la Universidad de Guadalajara y quien presentará curricularmente a nuestro primer invitado. Muchas gracias, doctor Ricardo Ávila. Bienvenido también, por supuesto. Y bien, saludamos también con gran beneplácito a la comunidad universitaria, a los compañeros estudiantes. Se encuentra en la primera fila el señor rector general, maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, la coordinadora de la cátedra Julio Cortázar, la doctora Dulce María Zúñiga, en fin, todos los directivos de nuestra casa de estudios. Sean bienvenidos y sin mayor exordio cedo directamente el uso de la voz a don Ricardo Ávila Palafox. Don Ricardo, por favor, estaremos atentos a su presentación.
Muy buenas tardes. No resulta sencillo presentar un hombre como el que tiene frente a ustedes, a quien todos conocen de alguna manera y que cuenta además con una dilatada y muy rica trayectoria en el campo de la arqueología. Con todo, en atención a la gentil invitación que me hizo para presentarlo de la doctora Dulce María Zúñiga, coordinadora académica de la cátedra Julio Cortázar, en los minutos que siguen trataré de bosquejar ciertos rasgos generales de la trayectoria profesional y personal de Eduardo Matos Moctezuma, trazos que alcancen a delinear, espero, un boceto puntual del personaje. Hace años, de voz de alguno de sus colegas, escuché que Eduardo Matos era considerado un arqueólogo afortunado, puesto que siempre lograba formar parte de los proyectos arqueológicos importantes. En aquella expresión había un pozo de codicia, sin duda, pero también de veracidad, sobre todo si se miran los hechos en perspectiva y a la luz de los resultados espectaculares del proyecto Templo Mayor. Una numeralia general de este proyecto es la siguiente. Cuenta con 12.900 metros cuadrados de superficie trabajada, 7 etapas constructivas liberadas, 5 ampliaciones parciales del Templo Mayor mismo, con sus elementos escultóricos adosados, más de 100 ofrendas descubiertas depositadas en varios puntos del edificio, de las cuales provienen cerca de 7.000 objetos arqueológicos. Además, solo entre 1978 y 2004 se publicaron 90 libros, 30 tesis de diferentes grados académicos y especialidades, 400 artículos de revistas y publicaciones científicas y divulgación, todo lo cual ha aportado mucho conocimiento nuevo en torno a la cultura mexica. Por su parte, Eduardo Matos ha publicado solo como autor principal más de 500 trabajos de investigación. Lourdes Cue, historiadora del arte, argumenta que la obra de Matos es, además de vasta, variada e importante. En ese sentido, acabo de revisar, entre otros, uno de sus últimos libros, el cual me pareció francamente notable y, a decir de un colega suyo, es, cito, la mejor obra de historia de la arqueología mexicana que se haya publicado. Ese volumen se llama Arqueología del México Antiguo y fue publicado por Haka Books en 2010. Además de publicar con profusión, Eduardo Matos ha enseñado a generaciones de estudiantes tanto en México como en el extranjero. En este último ámbito lo ha hecho, por ejemplo, en l'École des Hautes-Études en Sciences Sociales de París, en la Universidad de Colorado y en la Universidad Complutense de Madrid. Yo tuve la fortuna de ser su alumno cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la afamada ENA, Tomé su clásico curso Introducción a la Arqueología General, del cual aprendí bastante, además de que me fue muy divertido, gracias a la sal y a la pimienta con la que Matos adereza sus potajes académicos. Nuestro conferencista también ha sido burócrata, aunque este tipo de cargos, a decir de él mismo, lo aburren y hasta quizá escozor le causan. Fue director de la ENA, por ejemplo, y director del Departamento de Monumentos Prehispánicos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también fue presidente del Consejo de Arqueología del mismo INAH, así como director del CIESAS. Más allá de sus etapas burocráticas, su palmarés no deja de impresionar. Aquí solo mencionaré dos o tres ejemplos. Le ha sido otorgada la medalla Benito Juárez de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el Doctorship of Sciences Honoris Causa por la Universidad de Colorado, y ha sido elegido Chevalier de l'Ordre National du Mérite, otorgada por el gobierno de la República Francesa. Además, fue elegido asociado de número en el Colegio Nacional, así como en la Academia Mexicana de la Historia, entre otras instituciones ilustradas. Es miembro honorario del Archaeological Institute of America y su carrera académica arribó al culmen cuando le fue conferido el nombramiento de profesor investigador emérito del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia. Todo esto es el resultado de casi 50 años de estudio, práctica y fomento arqueológicos, si nos atenemos a la fecha de sus pininos como arqueólogo en Bonampak durante 1964 bajo la tutela de Román Piñachián, así como la publicación de su tesis titulada La Revolución Urbana en la Cuenca de México, defendida en la ENA en 1965. Aunque su primera instrucción fue religiosa, se hizo ateo por convicción, Matos Dixit. Gracias a su apertura de cara a la ciencia, una de cuyas primeras y determinantes influencias intelectuales, la cual se ofrece a lo largo de sus trabajos, fue la del padrecito Bill Gordon Shine, como él mismo lo llama. Ese enfoque materialista le va a acompañar en su dilatada carrera de arqueólogo de terreno y gabinete, que va de Comalcalco a la Gran Tenochtitlan, pasando por Bonampak, Malpaso, Tepeapulco, la calle Argentina a un lado de Palacio Nacional, Tlatelolco, Teotihuacán, Cholula, Tula, donde adopta un enfoque similar al que Gamio realizó en Teotihuacán en los años 20 del siglo pasado, y por supuesto el templo mayor, Axis Mundi, de la cultura mexica. En esos sitios aprendió las buenas mañas y sin duda también las malas de varios de sus profesores, entre los cuales hay que nombrar a José Luis Lorenzo, el mencionado Piñachán, Jorge Acosta, Miguel Mesmájer, Ignacio Bernal, entre otros. En tanto que materialista, Eduardo Matos ha dicho que el gran hallazgo en arqueología tiene una importancia relativa. Cierto. Sin embargo, fue un gran hallazgo, el de la Coyoxauqui en febrero de 1978, el que precipitó el proyecto de su vida con el mismo, como él mismo lo reconoce, que lo convirtió de facto en un arqueólogo star. El desafío del proyecto Templo Mayor no fue menor. Se antojaba de tal importancia que más de uno hubiese podido marearse. ¿Es algo tan común en el medio? Se trataba, como ha escrito Christopher Domínguez Michel, del lugar exacto del nacimiento de México, el sitio preciso del trauma de su nacimiento, el ombligo del mundo, una cicatriz sin la cual ya no reconoceríamos el rostro de la Ciudad de México, el rostro de la nación. Pero Matos no se obnubiló, consiguió un proyecto de tres fases coincidentes e interactuantes. La primera, de recopilación de textos y datos referentes al Templo Mayor, la segunda, de excavación del área, y la tercera, de interpretación y difusión de los resultados. Según Lourdes Cue, para el abordaje de las dos primeras fases fue planteada una hipótesis principal, cito: el Templo Mayor es el centro fundamental de la cosmovisión azteca y la dualidad presente en ese edificio responde a dos factores que sustentan su economía, es decir, la guerra y la agricultura, representados por Huitzilopochtli y Tláloc, adorados en las capillas superiores y honrados por medio de ceremonias y ofrendas. Sin embargo, a la tercera fase de interpretación y de fusión de resultados, distintivo del proyecto Templo Mayor y no sin ecos gamianos, Matos le otorga tanta importancia como las dos primeras. Aquí se revela el hábil promotor, sin menoscabo del maestro exigente, tanto en la trinchera como en el cubículo. De tal exigencia me habló Daniel Levin, arqueólogo francés que trabajó con él en el Templo Mayor y que ahora es profesor en la Sorbona. También deja ver al hombre de empeño. Empero, esas facetas de la personalidad de Eduardo Matos no son todas. Carlos Javier González, arqueólogo y colega de este, ha dicho de él, cito: Eduardo es de esas raras personas que ha sabido ser jefe, maestro, amigo y compañero en las buenas y en las malas. De algún modo, esto coincide con lo que me dijo un colega suyo y amigo de ambos. Cito: Eduardo es de los raros arqueólogos que no son arrogantes. Y estas apreciaciones concuerdan con lo dicho por el maestro Antonio Pompo y Pompa, quien describió a Matos como hombre de ingenio y buen talante. En tesitura similar, un par de arqueólogos, de colegas arqueólogos de Eduardo, Leonardo López Luján y David Carrasco, publicaron un libro con el sello de la University of New Mexico Press titulado Breaking Through Mexico Past, donde exponen aspectos conocidos de la vida, no conocidos aspectos de la vida y cualidades de Matos. Gracias a ese volumen sabemos que, además de arqueólogo, Eduardo ha sido actor, conductor de radio y televisión y editor de un suplemento cultural. También ha practicado el bel canto, ha escrito poesía erótica y la ha hecho de torero. No lo he escuchado cantar, pero supongo que se entona mejor con las óperas de Verdi que con las de Wagner. Y respecto de sus faenas, le conozco dos o tres, como la que le hizo a la Comisión Mixta de Profesores y Estudiantes de la ENA cuando era director de la misma. ¿Te acuerdas, Eduardo? U otra que le propinó a un pretendido redivivo Quetzalcóatl, megalómano y temperamental, pero que resultó de pacotilla. ¿Se acuerdan de Jolopo? Y muchos de ustedes habrán seguido la fajina que les atizó a los hispanófilos montaraces del siglo pasado, quienes gruñían para que se mantuviera bajo tierra los restos de la gran Tenochtitlan. En tono menos informal, debo decir que Matos es probablemente el representante más destacado de la cuarta generación de arqueólogos que ha dado este país. La primera la encarnaría, a mi parecer, el protoarqueólogo Antonio de León y Gama. La segunda comienza con Leopoldo Batres y culmina con Manuel Gamio. La tercera, más prolífica, es como la etapa de oro del cine mexicano. Cuenta con figuras de la talla de Antonio Caso, Eduardo Noguera, Ignacio Bernal y Jorge Acosta, entre otros. Y en esta cuarta generación, que a decir de Carlos Javier González completaría los cuatro costados del Templo Mayor, los cuatro rumbos del universo mexica, destaca, decía, la figura de Eduardo Matos. Es oportuno decir que de los notables arqueólogos mencionados, Manuel Gamio ha sido, entiendo, el principal inspirador de Eduardo Matos, sobre todo en relación con su concepto de estudios de campo integrales, léase multidisciplinarios, por medio de los cuales el proceso social puede ser observado con mayor nitidez. Este enfoque fue el que aplicó Matos en el proyecto Tula, que se realizó entre 1968 y 1977, y que alguna pasioncilla causó, como dije al principio, entre algunos miembros del gremio del Tepalcate. Parece que a Matos ya no le interesa dirigir proyectos como el de Tula, donde pudiese poner en marcha los planteamientos del admirado maestro Gamio. Supongo que todavía tiene para dar y prestar con la información obtenida a través del proyecto Templo Mayor. Sin embargo, hoy coordina el proyecto de arqueología urbana, el cual permite sondear constantemente parcelas del Centro Histórico de la Ciudad de México. Gracias a ese proyecto, continuará ampliándose, ampliándose nuestro conocimiento sobre la Gran Tenochtitlan. Voy ahora a referirme puntualmente al interés que Matos Moctezuma ha prestado al tema de la muerte, especialmente entre los mexicas, y que en apariencia es obsesivo. La explicación básica de esa tensión la expresó hace años. Se encuentra en su clásico libro Muerte a filo de obsidiana. Al respecto escribió, cito, al Tzompantli van a parar los cráneos de los sacrificados. Es un símbolo constante de la muerte como germen de la vida. No se trata, pues, de un interés escatológico o tanático de Matos, a la manera como lo trató, por ejemplo, Michel de Montaigne, para quien la muerte libera a los hombres de todas sus obligaciones. Más bien, en Matos el interés por la muerte se da por el impulso vital. En ese sentido, es humano, antropogénico. Dicho de otro modo, la muerte como apoderada de la vida, vida y muerte como prodigios de una realidad total que se nos presenta en modelos duales, cíclicos. Se trata de fenómenos que se recrean permanentemente, interminablemente. Argumentaba Tomás Kuhn que el consenso es un elemento central para el progreso revolucionario del conocimiento. En este sentido, los juicios de varios y reputados colegas de Matos como Elizabeth Boone, Henry Nicholson, David Carrasco, Colin Renfrew, Joseph Monjol, Otto Shondube, nuestros queridos arqueólogos aquí presentes del occidente de México, permiten afirmar que el profesor Matos Moctezuma ha logrado jalonar nuestro conocimiento del mundo mexica, y ese, me parece, no es un logro menor. Desde mi punto de vista, esta es la faceta más importante de un hombre de empeño y conocimiento como él lo es, y esa es, creo, la mejor recompensa lograda. Termino parafraseando de nuevo a Christopher Domínguez Michel, quien asegura que a Eduardo lo pone de buen humor hablar de las cosas de los dioses, tanto como de las cosas de la ciencia. Esperemos que así sea ahora que tome la palabra. Queda pues con ustedes el mero May del Templo Mayor de México Tenochtitlan, el de la palabra, el que maneje el lenguaje, tal como lo hacían los tlatoani antiguos en el gran templo. Eduardo Matos Moctezuma con ustedes.
Bueno, pues, ¿por qué no le sigues, hombre? Ya que ha repasado toda mi vida, Ricardo. Bueno, primero yo quiero agradecer la presencia del señor rector que nos acompaña, Bravo Padilla. Qué gusto que esté aquí. Y también a Dulce María Zúñiga, que está encargada de todo lo referente a la cátedra Julio Cortázar. Esta labor que la Universidad de Guadalajara está desempeñando y que considero que realmente es impresionante. Los felicito y qué gusto que estén aquí hoy. Después, bueno, he oído palabras elogiosísimas. El primer joven que habló decía que yo era el arqueólogo más importante. Luego mi amigo Ricardo, claro, como es mi cuate, pues tiene que echar ahí un poco. Pero yo digo, caray, qué exagerados, ¿no? Pero ¿quién soy yo para desmentirlos? Bueno, y ahora vamos a entrar en materia. El título es, como pueden ver, Los mitos de Matos. O sea que, aunque el tema del que voy a hablar es el de los hallazgos del Templo Mayor, los recientes hallazgos, y sobre todo me voy a referir a un hallazgo en específico que realmente nos ha dado pie a diversos arqueólogos que estamos allí en el Templo Mayor para poder referirnos a ese hallazgo, el cual todavía en este momento, el día de hoy, se sigue excavando en el lugar. Yo ahorita los voy a ubicar, pero antes daré un pequeño preámbulo de lo que es este proyecto para que vayamos ubicándonos en el contexto. Muy buenas tardes, jóvenes. El proyecto Templo Mayor, como ya lo mencionó Ricardo, surgió allá por 1978 y su programa de acción consistía principalmente en esa división de tres fases en el proceso de investigación. Es decir, la primera fase era, como lo hace, digamos, cualquier colega que va a emprender una investigación, pues buscar todo el aspecto bibliográfico, buscar qué es lo que otros colegas han hecho en ese lugar o sobre ese tema, ¿verdad? Y aquí lo que veíamos es que había dos ramas del conocimiento en las que teníamos que basarnos para poder fundamentar nuestros planteamientos, ¿no? Primero, esas dos ramas eran la arqueología, por un lado, y las fuentes históricas, las crónicas del siglo XVI, por el otro, ¿no? Entonces, buscar todo lo que se había dicho o lo que se había hecho sobre el Templo Mayor. Y así teníamos, por ejemplo, que don Manuel Gamio, a quien mencionaste, allá por 1914, fíjese, hace casi ya 100 años, en 1914, él excava en la esquina de las calles de Guatemala y Argentina, es decir, a media cuadra de la Catedral de México, muy cerca del Zócalo capitalino, etc. Y don Manuel es el primero, no fui yo, el primero fue don Manuel Gami, que dice, aquí estuvo el Templo Mayor. Fíjense, ya a principios del siglo XX no se sabía cuál era la ubicación del edificio. Varios investigadores habían querido, ubicarlo y decir, no, estaba en tal forma, no, estaba viendo hacia el sur, orientado, no, estaba hacia el norte, en fin, una serie de discusiones, hasta que don Manuel excava en aquella esquina en ese año y encuentra eso, una esquina del edificio. Y basado en lo que encuentra, unas almenas que decoraban la parte alta del edificio, algunos hallazgos sueltos, etcétera, es que él dice, aquí estuvo el Templo Mayor de Tenochtitlan, de los mexicas. Y tenía razón. Pasaron los años, ¿verdad? Intervinieron algunos otros arqueólogos, en fin, pero llega finalmente 1978. En ese año de 78, obreros de la Compañía de Luz y Fuerza estaban trabajando allí en el centro. Iban a colocar unos cables, etcétera. Pero fíjense, era el turno de la madrugada, las 3 de la mañana, ¿no? Estaban cansados, ya, yo me imagino con sueño, ¿no? Y pues empezaron a taladrar el piso, el cemento, se metieron y de repente dan con una piedra. Detienen afortunadamente el trabajo con aquellos taladros, no sé, y con las manos limpian el lodo y se dan cuenta que la piedra tiene grabados en ella, ¿no? De inmediato, fíjense, paran el trabajo, paran, y al día siguiente se avisa al Instituto Nacional de Antropología, y el Instituto de Antropología avisa pues a Rescate Arqueológico, que entonces estaba a cargo de un colega, de Ángel García Cú, y él manda a dos pasantes que vayan, bueno, han estado hablando, vayan a ver qué pasa en esa esquina. Llegan y se dan cuenta que efectivamente era una piedra grabada, que era una piedra mexica, etcétera, y entonces la ley afortunadamente protege mucho el aspecto arqueológico. Entonces se paró la obra de ellos y intervino ya Rescate Arqueológico, ¿no? Para eso yo había dejado ya de ser presidente del Consejo de Arqueología, una institución dentro de Lina. En el momento del hallazgo yo estaba fuera de México, había ido a un congreso a Panamá, y el director del instituto, don Gastón García Cantú, cuando yo regreso de Panamá, el hallazgo había ocurrido uno o dos días antes, me manda a llamar, venga Matos inmediatamente acá al instituto porque ha habido algo muy importante. Bueno, yo no sabía porque yo había andado en el congreso aquel. Llego al instituto, subo y me dice don Gastón García Cantú, que era el director, me dice: oiga, Eduardo, ¿ya estuvo usted en Argentina? Digo: no, don Gastón, era en Panamá el congreso. No, en la calle de Argentina, es que acaba de salir una pieza que tiene que ir a ver, que no sé qué, ya están allí los de rescate trabajando, rescatando las primeras ofrendas. Y muy bien, bueno, yo dije, bueno, don Gastón ha de exagerar, ¿no? Pero total, ya en los días subsiguientes fui y ya me percaté de la importancia del monolito que había salido, que ahorita lo vamos a observar, ¿no? Era Coyolxauhqui, una deidad lunar de la que ahora les contaré sus detalles, ¿no? Entonces ya a partir de ahí empiezan estas tres fases de investigación, las que les comentaba, la primera de ellas, en la que era buscar toda esta información, tanto de la arqueología, inclusive este último dato, el hallazgo, y también de las fuentes escritas. La segunda fase era poder hacer ya el proceso técnico, la excavación, poder excavar en el lugar. Imagínense, en un medio urbano, pues siempre tiene sus bemoles, ¿no? Y ahorita les voy a contar algunos de esos bemoles. Y la tercera fase ya es posterior, ya es la interpretación. Es decir, todo el cúmulo de material que los arqueólogos recuperan, pues ahora hay que interpretarlo. No se deja así. Hay que hacer que esas piezas hablen, que nos digan su contenido, ¿no? Y entonces, para eso, ya para la excavación, para ese segunda parte del proceso, habíamos invitado y contábamos con el apoyo de los laboratorios de prehistoria, ¿no? O sea, con biólogos, con geólogos, buen químicos y demás, ¿no? Para los análisis correspondientes. Y además, claro, con historiadores, etcétera. O sea, se había hecho un equipo multidisciplinario para poder enfrentar aquel problema que se nos presentaba enfrente, ¿no? Y entonces, pues, empezamos el trabajo. Nada más como simple anécdota les voy a comentar que, digamos, como estaba en pleno corazón de la Ciudad de México, pues el interés inmediatamente empezó a vertirse, ¿verdad? Y iban periodistas y todo, gente que quería ver. Y entonces, pues, el acceso estaba prohibido, teníamos una barda allí, ¿verdad? Recuerden que en la arqueología es como un quirófano, en que adentro está el médico y está operando, está bajando en ciertas capas del cuerpo para llegar al mal, ¿verdad? Nosotros, como los arqueólogos también, con un cuidado excesivo vamos bajando para llegar al bien, en este caso, ¿no? Entonces, no al mal. Pero los familiares están afuera, no están adentro del quirófano viendo cómo se hace esta operación. Entonces, pero la gente y la prensa se empeñaba mucho además a dar a conocer, hasta que un día le comenté al director del instituto: oiga, don Gastón, ¿qué le parece si abrimos los sábados, nada más 2 horas, de 10 a 12, para que la gente entre, ponemos una pasarela, vean la escultura de la Coyolxauhqui, la monumental escultura, unas cabezas de serpiente que habían salido y ya se salen, pero un poco desfogar el interés que ellos tienen, y es legítimo, porque siempre andamos diciéndoles, ¿no? Ese es el patrimonio del pueblo, nada más que cuando el pueblo quiere verlo, pues no lo dejan. Entonces, no, hay que abrir. Ah, no, magnífica idea, hágalo. Muy bien. Y empezaron a venir. Oigan, eran colas interminables durante esas 2 horas, de 10 a 12 los sábados. En que entraba de todo, ¿no? Soldados, de todo tipo de personas. Y cuando ya íbamos a cerrar, claro, no, oiga, todavía faltaba gente en la cola. Oigan, es que ya no, pues ya se va a cerrar también ya todo el trabajo de excavación. Pues en ese día, el sábado, cerrábamos a la 1. Entonces, mejor vengan el otro. No, es que yo vengo desde Monterrey. No, yo vengo de Guadalajara. Oiga, bueno, a ver qué pasa el de Monterrey y el de Guadalajara. No, yo vengo de Puebla. No, oigan, no, ya, párenle, ¿no? Y así, pues, era interminable aquella cola y aquel interés, sobre todo, por ver lo que estaba saliendo allí. Bueno, finalmente, el proyecto sigue adelante, como ya se comentó. Después de 35 años, que ya se cumple desde aquel momento, la investigación sigue. Y yo de lo que voy a hablarles hoy es precisamente de una de las investigaciones, porque allí somos 10 colegas en general, y cada uno atiende su propio proyecto de investigación con materiales del Templo Mayor, etc. Pero este hallazgo del que quiero hablarles es muy importante por lo que ustedes van a poder ver y escuchar. Quiero decirles que un aspecto importantísimo de investigar es el del simbolismo del Templo Mayor. Es decir, el simbolismo de este edificio no es nada más un gran templo, o fue un gran templote, ¿verdad? Y arriba estaban Huitzilopochtli y Tlaloc, se subía, cada uno tenía su escalera de acceso a la parte superior, etcétera, sino que tiene todo un simbolismo interno, ¿no? Entonces, a mí me interesó ese aspecto, igual que a David Carrasco, que lo mencionaste, investigador de Harvard. Y entonces, nos pusimos, pues, a averiguar, a buscar qué era lo que había atrás de esa arquitectura, ¿no? Y nos fuimos sorprendiendo porque fuimos encontrando una serie de datos y de información riquísima. El Templo Mayor, para el mexica, era el centro del universo. Es decir, era el lugar, fíjense, de gran sacralidad por medio del cual se podía subir a los niveles celestes, bajar al inframundo, y de él partían los cuatro rumbos universales que se marcaban en Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque la ciudad de Tenochtitlan tenía las cuatro grandes calzadas precisamente orientadas norte, sur, este, oeste, ¿no? Marcando esos rumbos universales. Había mucho de simbolismo en todo esto, ¿no? Y entonces empezamos, pues, a hacer los estudios correspondientes, pero quisimos también averiguar el aspecto mítico, los mitos, ya que había dos mitos fundamentales que estaban inmersos en el Templo Mayor, ¿no? Pero había objetos que habían salido hacía siglos atrás, como la piedra del sol, el llamado calendario azteca, que no funciona como calendario, y la Coatlicue, aquella masa pétrea impresionante, que ambas en el Museo Nacional de Antropología. Entonces, pues, empezamos a averiguar estas esculturas, se mandaron a hacer análisis de sus pigmentos, cómo estuvieron pintadas, de su simbolismo, etc. Y de repente, en 2006... ¿no? A la vuelta de la esquina, porque los arqueólogos manejamos siglos, pues 2006, por eso se llama hallazgos recientes del Templo Mayor, pero aparece dentro del programa de arqueología urbana y frente al Templo Mayor una escultura monumental, ¿no? Quizá la pieza más grande mexica que ellos hicieron, o por lo menos hasta el momento, es la más grande que se conoce. Tiene 4 metros por lado por 3,59 por el otro, o sea, casi 4 por 4. Es un monolito inmenso con la representación de una deidad femenina. Estaba rota en 4 tramos, como vamos a verla en las imágenes, ¿verdad? Pero formaba originalmente una sola pieza, ¿no? Y entonces vimos que era de una enorme importancia, y entonces quisimos hacer la comparación, el análisis de esos tres monolitos. La Piedra del Sol, imagínense, aparecida junto con la Coatlicue en 1790, o sea, hacía más de 2 siglos atrás, ¿no? En el siglo XVIII. Entonces, ver estos monolitos que representaban y demás, y también la Coyolxauhqui, aparecida en 1978, que ya les he relatado, y después la famosa Tlaltecutli, que quiere decir señor, señora de la tierra, ¿no? Entonces, pues, empezamos nuestras investigaciones en las que todavía estamos inmersos, pero que son las que les voy a relatar ahora. Entonces, mencionaba yo que el mexica y muchas otras culturas mesoamericanas, y quizá también en el mundo, también han envuelto en mitos toda una serie de creencias, es decir, de aspectos míticos que están inmersos en determinadas piezas o en determinado edificio, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Templo Mayor de Tenochtitlan, yo les comentaba que está formado por dos partes, ¿no? La de Tlaloc, dios del agua, la de Huitzilopochtli, dios de la guerra, ¿verdad? A ver si ya se ve mejor. Bueno, pero hay un mito en cada uno de esos lados. Hay un mito que nos recuerda la lucha de Huitzilopochtli, el dios solar y de la guerra, en el cerro de Coatepec, en contra de su hermana Coyolxauhqui. Y del otro lado, del de Tlaloc, el dios del agua, está también el mito de los mantenimientos, de cómo en esas dos montañas, porque ese es otro simbolismo que estos templos tienen, son dos montañas sagradas, y en uno de ellos está el mito de Coatepec, de la guerra, etcétera, y en el otro es la montaña de los mantenimientos, el cerro que guarda los granos de maíz, es el lado de Tlaloc, ¿no? Entonces, pues, empezamos a trabajar todos estos aspectos del Templo Mayor, pero en relación a estos mitos, hay uno fundamental que se llama la leyenda de los soles. Esta leyenda de los soles, que fue escrita en lengua náhuatl en el siglo XVI, ¿verdad? Ha sido traducida, etcétera, nos relata precisamente todo, digamos, lo que significaba para ellos el tiempo. Es decir, ¿qué era el tiempo para el mexica, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver ese mito del quinto sol para que veamos toda la concepción que ellos tenían del, digamos, del universo. Aquí tienen una pieza que todos han visto, todos la conocen, la llamada piedra del sol o calendario azteca, que es la que se encontró en 1790. Se encontró en el Zócalo, en lo que hoy es el Zócalo capitalino, y muy cerca, en la esquina casi de Palacio Nacional, con el Departamento del Distrito Federal, para que se ubiquen un poco. Esta pieza, como ven, pues es de grandes dimensiones, pero hay algo interesantísimo. En esta pieza el mexica quiso, digamos, aprender su concepto del tiempo. Y entonces plasmó en este elemento pétreo, fíjense nada más, las edades o soles. Acuérdense que ellos también denominaban soles a determinados, digamos, sucesos, ¿verdad? Había un sol de agua, un sol de viento, etcétera, y en los cuales había habido el intento de los dioses por crear al hombre y dotarlo de alimento, ¿no? Entonces, en esta piedra, primero, en el centro ven ustedes la imagen de Tonatiuh, del sol, ¿no? Está aquí el sol. Luego ven cuatro cuadretes aquí, ¿no? Cada uno de ellos es un sol, o sea, una edad cósmica, ¿no? En que había, por ejemplo, en uno de los soles, uno de los dioses quiere crear al hombre, pero lo hace imperfecto, ¿no? Entonces pasan siglos, pasan años, ¿verdad? Y ese sol es destruido, ¿no? Entonces viene un segundo sol en el cual se le da la oportunidad a otro dios para que intente nuevamente crear al hombre y crear el alimento para alimentarlo. Entonces crea también un hombre imperfecto, etcétera, y se destruye también. Y así sucesivamente hasta que ocurren esos cuatro soles, ¿verdad?, en los que ha sido en vano que el hombre quiera crear, perdón, que los dioses quieran crear al hombre, ¿no? Pero en esta piedra, además de tener esos cuatro soles presentes, ven ustedes que hay una banda aquí que rodea lo anterior, ¿no? Y son 20 días, cada cuadrito de estos es un, digamos, el símbolo de un día, ¿no? Aquí, ¿no? Zipaclia, Hecal, Cali, Cuespadlin, en fin, ¿verdad? son 20, lo cual eran, forma un mes. O sea, esos 20 días forman un mes, porque ellos tenían 18 meses de 20 días. Entonces, tenemos los días y el total de ellos que forman un mes, ¿no? Después vemos ya el disco solar, prácticamente con sus rayos. Vean ustedes estas aspas que salen aquí, pues son los rayos solares de que el sol está presente en todo esto, ¿no? Es el sol el que va a dar vida, el que va a promover también todas estas cosas. Y culmina con dos serpientes, vean ustedes, que rodean y se encuentran aquí abajo, ven dos rostros humanos, en este caso son dos dioses, ¿verdad? Pero el cuerpo de serpiente de fuego, ¿no? Trae el fuego aquí arriba, vean, aquí, pequeñas llamas, ¿verdad? Y su cola acá arriba. Entonces, este elemento rodea al sol, pero lo rodea porque lo transporta. Las serpientes van transportando al sol en el firmamento, ¿no? Desde que sale por el orto hasta el ocaso, ¿no? Entonces, pues, como ven, es toda una concepción del tiempo en sí mismo, ¿no? Tiene una fecha, que aquí no podemos apreciarla, pero que estaría hasta arriba, ¿verdad? En un cuadrete que vemos aquí, que es la fecha 13 caña. Aquí hay discusión, porque puede tener dos acepciones. Según algunos autores, ese 13 caña corresponde al reinado de Axayácatl, uno de los tlatoanes mexica, ¿verdad? Y por lo tanto la piedra, se supone, fue hecha en la época de Axayácatl, digamos hacia 1470, 75, por ahí, ¿no? Bueno, pero también hay un dato en los anales de Cuautitlán, un escrito originalmente en náhuatl, en que se dice que el sol nació en Teotihuacán en un año 13 caña. Entonces, hay esa duda de que realmente ese glifo, esa fecha, ¿qué es lo que indica? ¿El inicio del sol o quién elaboró, quién mandó a elaborar esta piedra, ¿no? Axayácatl. Pero, en fin, aparte de eso, se hizo una investigación en el Museo de Antropología por parte de Felipe Solís, quien era el director, para saber realmente cuáles eran los colores. Ya había habido una antigua interpretación sobre ese tema, allá por los años 40, pero no satisfacía mucho porque su autor se había basado primordialmente en códices, etcétera, y queríamos ver realmente en la piedra cómo se veía. Entonces se hizo el análisis hasta en los intersticios, en los poros de la piedra, y se pudo finalmente tener una idea más precisa. Así estaba pintado la piedra solar. O sea, como ven, predominan colores ígneos, colores solares, rojo y amarillo, fuego, ¿no? Están allí presentes, y esta era la forma en que se veía. Con otra cosa, a mi juicio, como se ha colocado la piedra en el Museo de Antropología, que es en esta posición vertical, es incorrecta. Esta pieza estaba colocada horizontalmente, ¿no? Es más, debió haber estado orientada con las colas de la serpiente, ¿no?, hacia el este, que es donde sale el sol, ¿no? Digamos esta parte hacia el este y esta parte aquí hacia el poniente, ¿no? Debe haber tenido esa posición, como posteriormente la va a tener Coyolxauhqui, la va a tener Tlaltecutli y la va a tener la piedra de Tizoc, etcétera, ¿no? Pero en fin, el hecho es que estos colores, fue muy interesante ya ver que, digamos, a qué correspondían, porque reafirmaba ese carácter solar de la piedra, ¿no? Bueno, rápidamente, algo de lo que ya he dicho, pero para que lo veamos más en detalle, aquí tenemos el rostro de Tonatiuh, lo ven muy deteriorado. Se dice, porque esta piedra, cuando se encontró en 1790, dos, tres años más tarde, el virrey Revillagigedo, el segundo conde de Revillagigedo, mandó empotrarlo en la catedral, ¿no? Allí quedó empotrado por cerca de 100 años. Y se dice que con la invasión americana, ¿verdad?, en 1847, los soldados americanos afinaban su puntería disparando al centro, que era el rostro, y que por eso se deterioró. Yo pienso que hay un poco de exageración, porque balas ya eran balas de plomo, y yo creo que hubieran destrozado totalmente ese rostro, pero bueno, es una idea que hay por ahí. El hecho es que pues ahí tenemos a él, el rostro y los cuatro cuadretes que nos hablan de ese aspecto de las edades o soles cosmogónicos. Es el sol de jaguar, por ejemplo, el sol de viento, el sol de lluvia de fuego, el sol de fuego, ¿verdad? Y finalmente el sol de agua. Como digo, cada una de estas edades se fue terminando, se fue acabando por estos elementos, ¿no? Porque además ven que son los elementos que se consideran, ¿no? El agua, fuego, aire, ¿no? Y demás, ¿no? El aire, pues fueron grandes vendavales que arrasó con todo y acabó con aquellos hombres imperfectos. Luego vino el del agua, etcétera, etcétera, y cada uno fue acabando con aquella, con aquel grupo inicial. Hasta que se crea el quinto sol, que es esta piedra. Es una piedra conmemorativa del surgimiento del quinto sol en Teotihuacán. Y en ese quinto sol ya se establece al hombre y se le dota del alimento que es el maíz. Por cierto que el otro día daba yo una charla acerca de la gastronomía del, comentaba yo algo muy interesante. Casi entre los pocos pueblos de la tierra que en que se considera que el hombre ha sido hecho del maíz están los pueblos mesoamericanos. En el Popol Vuh leemos cómo los mayas fueron creados del maíz para robustecerlos. Y entre los nahuas del centro de México igual. O sea, está el relato de cómo en un momento dado Quetzalcóatl da vida al hombre, etcétera, pero entonces hay que alimentarlo. Y los dioses mascan maíz y lo depositan en la boca de los hombres, como dice la leyenda, para robustecerlos, ¿no? Entonces, de los pocos pueblos en que el hombre está hecho del alimento primordial, ¿no? Entonces, pues, pasa esto y nuestra investigación, digamos, nos lleva a ver que esta pieza, además de aprender el tiempo mismo del mexica, pues definitivamente, porque hubo ideas de que si a lo mejor representaba a un dios terrestre, a un dios de tal tipo, ¿verdad? Creo que se confirma perfectamente que sí tiene todo un carácter solar con la importancia que eso tiene, ¿no? Otro mito muy importante que hemos tenido que analizar en relación al Templo Mayor es el de Huitzilopochtli. Ya ayer yo platicaba un poco de esto, pero lo repetiré rápidamente para los que no fueron, Huitzilopochtli, que es uno de los que rige el Templo Mayor, ¿verdad? Acuérdense, Tláhuac y Huitzilopochtli, representa lo que es el sol y la guerra, ¿no? Es un dios guerrero, solar, fundamentalmente, ¿no? Pero hay todo un mito que nos habla de él y de su nacimiento. Entonces, ese mito dice que en un momento dado, la diosa de la tierra, Coatlicue, estaba haciendo penitencia en un templo en el cerro de Coatepec y que vino una pluma blanca que ella guardó en su seno y quedó embarazada. Entonces, cuando sus hijos, que había tenido innumerables hijos, entre ellos Acoyolchauqui, etc., se enteran de aquel embarazo, entonces los afrenta, les enoja, dicen, pues, ¿cómo que nuestra madre ha quedado embarazada con aquella pluma misteriosa? Como dije ayer, pues no se creyeron lo de la plumita. Y entonces deciden, encabezados por Coyolxauhqui, por esta hija de la diosa de la tierra, ir al cerro de Coatepec para matar a su madre. Y así lo hacen, empiezan a avanzar, empiezan a subir ahí, pero el que está en el vientre de la diosa es Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli entonces le advierte a su madre, a Coatlicue, le dice, no te preocupes, yo te voy a defender y voy a nacer en el momento preciso. Y nace, efectivamente, y nace para el combate, nace para combatir a sus hermanos, ¿verdad? Lo dice el mito, que los dispersa en la noche, que los acosa, que los persigue, etcétera. Y Acoyolxauhqui la captura, la decapita y el cuerpo lo arroja desde lo alto del cerro. Y ella va cayendo, desmembrándose hasta llegar abajo, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo se representa eso en un códice, ¿no? En el códice florentino tenemos la representación precisamente de Coatlicue, aquí la tenemos, con su falda de serpientes, eso quiere decir ese nombre, la de falda de serpientes, Coatlicue, ¿no? Aquí está, y en el momento en que ha parido a Huitzilopochtli, vean ustedes cómo está aquí Huitzilopochtli, armado con la Chiucoatl, la serpiente de fuego, ¿verdad? Su escudo, su dardo, etcétera, ¿no? Y vean que tiene un pie más delgado, un pie, como dice el mito, tiene un pie enjuto, porque estos dioses solares solían estar enfermos. Y del lado derecho ven ustedes lo que ya es el combate. Vemos el cerro de Coatepec aquí, ¿verdad? Con su símbolo, la serpiente. Coatepec quiere decir cerro de la serpiente. Vemos a Huitzilopochtli acá, armado, combatiendo contra sus hermanos. Pero vean, Coyolxauhqui ya la capturó, ya la decapitó, su cabeza queda sangrando en las laderas del cerro. Y el cuerpo totalmente mutilado, pueden verlo aquí abajo, ¿no? Entonces, este mito está implicando el triunfo solar sobre los poderes de la noche, porque Coyolxauhqui representa la luna y sus otros hermanos representan a las estrellas, según la interpretación que hizo un gran investigador alemán, Eduard Seder. Entonces, pues ahí vemos ese momento. Ahora bien, el templo mayor, de su lado de Huitzilopochtli, representa precisamente el cerro de Coatepec. Acuérdense que son dos montañas sagradas. Representa el cerro de Coatepec y en el templo mismo, en sus rituales que se llevaban a cabo ahí cada año en honor de Huitzilopochtli, se rememoraba aquel combate y aquel triunfo y se repetía. Salían con una imagen de Huitzilopochtli, recorrían parte de Tenochtitlan, había combates simulados, pero dicen que se daban duro, ¿verdad? En fin, y regresaban al templo y aprovechaban para empezar a sacrificar a los guerreros capturados en combate en honor al dios guerrero, ¿no? Entonces los hacían subir hasta lo alto del templo y se hacía lo mismo que Huitzilopochtli había hecho con Coyolxauhqui, es decir, se le mataba allá arriba, se le sacaba el corazón y el cuerpo se arrojaba, el cual caía abajo seguramente sobre la escultura de Coyolxauhqui, que estaba abajo, ya desmembrada y muerta, ¿no? Entonces, también se hizo un análisis de la Coyolxauhqui para ver efectivamente qué colores y qué pigmentos tenían. Entonces, bueno, aquí vemos una representación en el Códice Borbónico de Huitzilopochtli, ¿no? Siempre lo van a ver allí con su escudo, con una forma de colibrí, etcétera, pero vean que trae siempre la Chiucoatl, la serpiente de fuego. Esta serpiente de fuego, en realidad, es el rayo matutino. Es cuando sale, cuando es parido por la tierra, por su madre, ¿verdad? Y sale por el este, digamos, esa luz, ese rayo matutino que empieza a disipar a la noche, ¿verdad? Es precisamente la Chiucoatl, la serpiente de fuego, es el rayo solar, ¿no? Entonces, pues ahí la vemos, pero bueno, aquí vemos a Coatlicue, para que recuerden quién es esta dama, ¿no? Que por cierto, todos piensan que lo que está arriba es su cabeza. Pues sí y no. Es decir, en realidad está decapitada, es una pieza que está decapitada aquí, ¿eh? Ven aquí los bordes del cuello cercenado. Y lo que surge son dos chorros de sangre en forma de serpiente, ¿no? Que se encuentran en la parte alta. Aquí está el ojo de la serpiente, sus colmillos, acá está la otra, ¿no? Se están encontrando y forman un frente. O sea, es esta maravilla del artista mexica que lograba crear estos efectos aquellos dos chorros de sangre, convertirlos a la vez en una especie de rostro de la diosa, sin serlo, ¿no? Ven ustedes la falda de serpientes aquí abajo, que mencionábamos y demás, su collar de manos y corazones aquí, en fin, una de las grandes figuras mexicas. Abajo, en la parte de abajo en la que está sentada esta pieza, tiene esta imagen. Esta imagen es Tlaltecutli, el que decíamos. Es Tlaltecutli, o sea, el señor, señora de la tierra. En este caso, es la versión masculina de la deidad, ¿no? Que está ahí abajo. Pero noten la posición, porque luego en Tlaltecutli femenina vamos a ver estos mismos rasgos. Tiene su rostro aquí con grandes colmillos, tiene grandes garras, vean ustedes en esta posición, ¿verdad? Con sus grandes garras y sus piernas abiertas. Esto es muy importante, como luego vamos a ver, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, llegamos a Coyolxauhqui, aquel hallazgo en 1978, en la madrugada, ¿recuerdan todo esto? Y lo que representa, vean ustedes cómo está precisamente decapitada aquí, ¿verdad? Su rostro con el gran penacho guerrero ahí está desmembrada, como pueden observar, inclusive de los muslos aflora el trocánter, creo que le llaman los médicos, la cabeza femoral, el húmero acá, ¿no? Tiene un cinturón y trae un cráneo en la parte posterior, ¿no? Pero esto tiene 3.25 de diámetro, para que se den una idea del tamaño. También aquí quisimos hacer una investigación, y en ella participaron precisamente Lourdes Cue, algunos de los restauradores y químicos. Y resulta que también estuvo policromada, ya se veían, todavía conserva algo de algún color, pero no en todo el cuerpo, ¿verdad? Predomina ese color gris de la andesita, de la piedra. Y así es como estuvo pintada. El cuerpo de amarillo, ¿no? La sangre que emana de las heridas en rojo, por ejemplo aquí, ¿no? Está cercenado y surgen estos elementos, ¿no? En rojo. Su cinturón, las partes de hueso en blanco, como puede observarse aquí, vean también el fémur aquí como aflora, ¿no? En esta posición, que es muy interesante porque da idea como si fuera un aspa, ¿no? Que está girando, que está danzando. Alguien decía, no, es que está bailando. Pues no exactamente, está muerta, ¿verdad? Y ha sido desmembrada y decapitada. Entonces, llegamos por fin a este hallazgo del Templo Mayor, que ocurrió el 2 de octubre de 2006. Resulta que se venía trabajando frente al Templo Mayor. De repente, los colegas del programa de arqueología urbana detectan que está esta piedra, ¿verdad?, enfrente exactamente del templo. Vean ustedes, esas escaleras que ven ahí son de la sexta etapa constructiva del Templo Mayor, que corresponde a Ahuizot. Ahuizot es el que precede a Moctezuma II, que ya va a enfrentar a la conquista, ¿no? Entonces Ahuizot, digamos, está gobernando en este momento, y debajo de ese toldo blanco es donde va a aparecer esta escultura, ¿no? Se le empieza a excavar con mucho cuidado, se va viendo sus características y empiezan a encontrarse con esto, ¿no? Un enorme monolito quebrado, como pueden ver, como mencionaba yo hace un rato, en cuatro tramos, ¿no? ¿Por qué razón? Parece que los mexicas quisieron en un momento dado de subirla, un poco elevarla hacia, porque iban a colocar otro piso. Entonces, en ese intento parece ser que se les rompe, ¿verdad? Porque, imagínense, ese tamaño, el grosor es mínimo en comparación con el tamaño. Tiene 30, 35 centímetros en sus partes más anchas, ¿no? O sea, es una oblea, ¿no? Entonces se les quiebra hacia adentro, como pueden ver, y la parte más afectada es el centro, vamos a ver ya luego, ¿no? Entonces, pero las dimensiones, aquel rostro enorme que ven ustedes allá arriba, ¿no? Acá, ven, aquí está el rostro, ¿no? Los ojos, la nariz, la boca que apenas se ve, el pelo, en fin, ¿no? Pero se sigue excavando, aquí tienen un acercamiento. Si ven ustedes las patitas de los señores que están ahí, eso les da una idea, por ejemplo, tan solo del tamaño del rostro, ¿no? Ese rostro enorme, labrado, y acuérdense que se labraba con otras piedras, con abrasivos, etcétera, no aplicaban el metal en esto, ¿no? Pero aquí lo tienen ya el rostro en una forma más, diríamos, más clara, ¿no? Vean ustedes primero lo que llama nuestra atención, bueno, no la llamaba porque sabíamos las características de esta diosa, es la enorme boca. Vean ustedes el tamaño de la boca en comparación con el rostro mismo, ¿no? Luego tiene sus decorados en las mejillas, ¿verdad? Y vean el pelo acá, perfectamente trabajado, y una vez que se limpió, porque todavía aquí tenía restos de la tierra encima, pegada, y los restauradores pasaron un año, un poco más de un año, limpiando con cuidado, y salió un color vermellón, un rojo impresionante en el pelo, ¿verdad?, de la deidad, y otros tonos, el cuerpo amarillo, etcétera, ¿no? Pero noten algo interesante, ven ustedes que su lengua está aquí, ¿no?, en la boca entreabierta, pero ven ustedes esto, aquí. Esto es un chorro de sangre, es un chorro pintado en rojo, que viene del vientre de la diosa, ¿no? Ahorita vamos a ir explicando como rompecabezas todo esto, para que vean el proceso que nos llevó bastante tiempo, tratar ahora un poco de simplificarlo, para que ustedes vayan viendo cada contenido de la pieza y qué simboliza, ¿no? Entonces, esa sangre, la diosa la está libando del interior, ¿no?, de su propio interior, de su matriz, ¿no? Luego vamos a ver a qué puede obedecer esto. Noten el brazo derecho levantado, ambos brazos están así, ¿verdad?, y las manos con unas enormes garras, muy afiladas, conforme puede verse. Noten siempre, tengan la referencia atrás, por ejemplo, de los que están parados, para que se den una idea del tamaño del monolito, ¿no?, que es impresionante. Aquí vemos el detalle del pelo, por ejemplo, perfectamente trabajado, y me di cuenta de una cosa que se la comuniqué a Leonardo López Luján, que fue el que yo puse pues a que hiciera esta labor, que es un arqueólogo buenísimo, ¿no? Entonces, yo sabía que él podía hacer todo este trabajo con todo el equipo de biólogos y demás, ¿no? Y entonces yo le comenté a Leonardo, oye, fíjate que el pelo de la diosa forma parte, vean ustedes aquí estas bordes, ¿no?, forma parte de la piel de un sacrificado. Es decir, esta diosa está, digamos, con el tocado, o se puso una piel aquí, digamos, con el pelo de un sacrificado. Y sabemos que es un sacrificado porque hay otros elementos aquí que son las pequeñas como banderas propias del individuo que va a sacrificarse, ¿no? Entonces esta diosa se reviste en la cabeza con, digamos, el cabello, el pelo de un individuo sacrificado. Ahora bien, ¿por qué ese tamaño descomunal de la boca? Por una razón. Tlaltecutli es la gran devoradora de los cadáveres. Esa es su función como diosa, ¿no? Ella se come a los cadáveres, pero no solo a los cadáveres, sino, por ejemplo, también, van a ustedes a ver en un rato, que se come al sol cada tarde, claro. Para ellos, la tierra, esta diosa, estaba acostada, era la tierra misma, ¿verdad?, y veían que el sol desaparecía por el poniente. Entonces, decían ellos, ha sido devorada por la tierra, ¿no? Luego, claro, daba vuelta y salía, era parido el sol por el oriente, ¿no? Entonces, era una destructora paridora, ¿no? O, digamos, este carácter de comerse a los cadáveres, pero parir sus esencias para que fueran a los lugares que les estaban destinados, ¿no? Ya fuera el Mictlán, acompañar al sol, el Tlalocan, etc. Bueno, entonces por eso esa boca, y se han encontrado como 40 esculturas de Tlaltecutli, y todas invariablemente son así. Es decir, con las garras levantadas y las piernas abiertas en posición de parto, ¿no? Entonces, sigamos viendo los detalles. Vean ustedes, allá está el rostro. Pero algo que llamó nuestra atención es que a diferencia de otras Tlaltecutlis, en las coyunturas, aquí por ejemplo en el codo, digamos en el codo derecho, tenía cráneos. O sea, vemos aquí está la órbita del cráneo, lo que sería las fosas nasales y la mandíbula aquí, ¿ven? Aquí y los dientes acá, ¿no? Entonces tenía cráneos aquí y en las rodillas. Entonces eso diferenciaba un poquito, ¿no? Dijimos, bueno, está un poco extraño que tenga elemento mortuorio ahí, aunque está asociada obviamente a la muerte, ¿no? Pues si se come a los muertos. Entonces, encontramos esto en su pierna derecha. En las garras, aquí vemos las garrotas, ¿verdad? De la pierna derecha, hay este glifo. Y ahí sí difiere en mucho de las otras Tlaltecutlis que no tienen estos glifos, salvo un caso, pero no es un glifo de otro tipo. Entonces, ¿qué era este glifo? Era un conejito, ven ustedes su cabeza aquí, sus orejotas, ¿verdad? Está viendo hacia abajo, su boca aquí. Es este conejito, pero tenía, ven, el 10 conejo, ¿no? Entonces dijimos, a ver, ¿qué está pasando aquí? 10 conejo. ¿Qué era 10 conejo? Era un año. ¿Y qué año era? 1502. En el año 1502 resulta que es cuando Ahuizotl muere en ese año, y en el mismo año toma posesión como Tlatoani Moctezuma II, mi abuelito, maestro. Bueno, los dos eran mis abuelitos, Moctezuma. Entonces Moctezuma II asume el trono de Tenochtitlan. Entonces, esto ya empezó a intrigarnos, las cabezas de cráneos aquí, esta fecha mortuoria y demás. Entonces, empezamos a llegar a ciertas conclusiones primarias, en la cual, y publicamos una nota, Leonardo y yo, en la revista Teología Mexicana, en la que planteábamos que posiblemente, y conforme decían ciertas fuentes, de Sosomoc, etcétera, crónicas del siglo XVI, esto era la lápida mortuoria de Ahuizotl, que la había mandado hacer Moctezuma II. En realidad es una obra ya de Moctezuma II, de su sucesor, ¿no? En honor de su antecesor. Entonces, pues con esta lápida ahí dijimos, bueno, no queda otra más que excavar a los lados y debajo, porque según esas crónicas del siglo XVI se decía que a los tlatoanis, a los máximos gobernantes, los enterraban frente al templo mayor, en un edificio pequeño que se llamaba Cuauchicalco, ¿no? El lugar de las águilas. Entonces, que allí estaba enterrado Axayac, hasta mencionaban los nombres de algunos de los tlatoanis. Entonces, dijimos, oye, pues a lo mejor aquí está enterrado Ahuizotl, o quizás hasta a un lado el mismo Axayac, o algún otro de los gobernantes, ¿no? Finalmente se movió esta pieza, los cuatro trozos principales, y se pasó al museo de Templo Mayor para protegerla, porque ahí ni le da el sol, ni le da el aire, ni le, o sea, la luz se amengua mucho, que todo eso puede afectar, puesto que los colores venían en muy buena condición. Entonces eso permitió también poder excavar debajo de ella, y empezó la excavación. No, miren, lo que les diga es poco. Yo creo que han salido más de 20.000 objetos, nada más para darles una idea. De objetos de todo tipo, animales, jaguares, lobos, peces de muchas especies, aves. Salió, por ejemplo, en una parte 13 águilas superpuestas, los esqueletos superpuestos, viendo hacia el poniente. ¿Por qué? Porque el águila es el símbolo del sol. Es el ave que vuela más alto, al igual que el sol. Entonces tiene una connotación solar. Y estar viendo hacia el poniente es eso, que va acompañando, ¿verdad?, al tlatoani sol, porque el tlatoani también era el sol, ¿verdad?, hacia el poniente, hacia el lugar de, digamos, en donde va finalmente el sol a desaparecer, a morir, ¿no? Entonces, pues, ven cómo se va poco a poco armando todo esto. Bueno, aquí ven otra de las garras de una de las manos. Vean los el buen tallado en que está trabajado todo esto, ¿no? Y aquí vemos otra también con esas uñas enormes. Y esta ya es la figura completa. Ahora pueden ya ver sus características, como es lo que mencionábamos, ¿verdad? Aquel rostro enorme, la corriente, el chorro de sangre que viene del centro de la matriz, que es la parte más afectada. Pensamos que había ahí una pequeña imagen, no sabemos si fue de Aguizón o de quién esa imagen, porque se perdió, ¿no? Quizás al romperse ellos recogieron esa parte, el hecho es que no se encontró ya. Y los brazos, como ven, levantados con las grandes garras, y las piernas abiertas en posición de parto. Vean en la rodilla los cráneos que mencionábamos. Y para que vean dónde está el glifo, el conejito con el número 10, está aquí. Aquí es donde se encontró, en esta pequeña parte. Entonces, todo esto tiene 4 metros por 3,57 más o 9, más o menos, ¿no? El monolito. Y hoy, pues ya se puede ver también con su policromía y demás, ¿no? Bueno, esto es una comparación con las otras piezas que hemos mencionado, ¿no? De las que hacíamos los análisis tanto del mito como de los colores, etcétera, ¿no? La piedra del sol, encontrada en 1790 y que mide aproximadamente 3,60 por ahí, ¿verdad? La tenemos aquí. Coyolxauhqui, un poquito menor, la luna, ¿verdad? De 3,25 y encontrada aquella madrugada por los obreros de 1978, el 21 de febrero. Y Tlaltecutli, que ven, es enorme, ¿no? Inclusive no se alcanza a ver por la luz, pero aquí hay una escala humana, hay un tipo aquí parado, que es la escala para dar una idea del tamaño que tienen estos monumentos, ¿no? Bueno, aquí está, precisamente las losas que ustedes ven arriba, son parte del piso de esa sexta etapa, que es la etapa que construyó Aguizón, ¿no? Y la gran piedra allí abajo, en el lugar en que se localizó todavía antes de que la moviéramos, ¿no? Aquí viene la explicación, pero con la luz no se nota mucho, pero bueno, es todo lo que yo ya les expliqué, ¿verdad? Cada uno de los atributos, los cráneos, etcétera, el glifo, la gran boca, la corriente de sangre, todos estos elementos, ¿no? Ahora bien, fíjense cómo otras representaciones mexicas también nos muestran el chorro de sangre que ya vimos también en ella, ¿no? Vean ustedes aquí, por ejemplo, esta es una lápida encontrada en el Templo Mayor hace muchos años ya, en la cual vemos precisamente a dos gobernantes mexicas, a dos tlatoanis. Está Tizoc, aquí con su glifo, un pie, aquí, y Aguizón, el que pensamos que pueda estar enterrado ahí, de este lado, con su glifo acá. Aquí está el aguizote, el animalito acuático este, ¿no? Bueno, pero noten cómo están haciendo autosacrificio, o sea, con su brazo sostienen un punzón con el cual perforan la parte del oído, la cabeza y demás, y mana sangre. La sangre, vean ustedes, con la misma forma que la que vimos en la boca de Tlaltecutli, se concentra, vean aquí cómo baja, y se concentra y entra a la boca de la diosa. Esto que ven en amarillo, para resaltarlo, con los grandes dientes aquí y los ojitos acá, es Tlaltecutli, ¿verdad? Con la boca abierta, recibiendo precisamente la sangre de los gobernantes. Aquí vemos otras figuras de Tlaltecutli, yo decía que eran como 40, pero vean cómo todas, en todas ellas siempre hay inequívocamente la misma posición, ¿no? Los brazos abiertos, las grandes garras, las piernas abiertas, en fin, aquí pueden ver la pierna y demás, ¿no? Bueno, ahora vamos ya a ubicarnos. Aquí tenemos el Templo Mayor, ya decíamos que tiene sus dos escaleras de acceso a la parte superior, ¿verdad? Aquí, acá, llevan a dos adoratorios, Tlaloc aquí, Huitzilopochtli acá, Esta mitad de acá es el Cerro de Coatepec, la montaña sagrada, donde se rehace ese mito año con año en honor a Huitzilopochtli. El otro es el Cerro del Tonacatépetl, el Cerro de los Mantenimientos, que corresponde a Tláloc y donde se guardan los granos, ¿no? Esto está ejemplificando claramente la necesidad fundamental del mexica, es decir, el agua, Tláloc, para la producción agrícola fundamentalmente, que era uno de los sostenes económicos de Tenochtitlan, y el otro lado, Huitzilopochtli, la guerra, el combate, porque ustedes saben que a través del combate se conquistaban otras áreas y se les imponía un tributo que venía a Tenochtitlan. O sea, eran los dos elementos fundamentales de su sostenimiento de este pueblo, ¿no? Pero vemos como enfrente, bueno, está la gran plataforma que, sobre la que se asienta todo el edificio, ¿verdad? Quiero decirles que el edificio, ya para el momento de la llegada española, llegó a tener, porque iba, cada vez le iban aumentando, iba creciendo en tamaño, no hay siete etapas constructivas, como una cebolla, uno dentro de otro, ¿no? Pero llegó a tener ya para el momento de la conquista 82 metros de largo, para que se den una idea más o menos, y la altura quizá unos 45 metros aproximadamente, ¿no? Bueno, pero vean que frente al Templo Mayor, aquí hay este adoratorio, ¿verdad?, en el que pensamos ahora que es ese Cuauhchicalco, o sea, ese edificio donde se enterraban a los tlatoanis, ¿no?, a los gobernantes, ¿no? Primero se les incineraba, que era la forma, a los guerreros se les incineraba, el tlatoani era el jefe de los guerreros, también iba a recibir esa forma de en su cuerpo, ¿no? Entonces vemos este elemento que es donde apareció a un lado esta gran losa. En Sahagún, en los primeros memoriales, que así se llama donde pertenece esta lámina, podemos ver cómo hay el Templo Mayor, ¿verdad? Otra vez aquí ven sus dos escaleras, sus dos adoratorios, en fin, pero enfrente vemos este edificio en pequeño, en el que está este sacerdote con un sahumador en la mano, un sahumerio con fuego, ¿no?, un brasero de barro. Pues fíjense que se encontraron más alrededor de 40 braseros de este tamaño, con su mango y su cazoleta para colocar el copal, ¿verdad?, con uno junto a otro, perfectamente alineados a un lado de la diosa. O sea que, digamos, este elemento que veíamos aquí con el sahumador en la mano, quizá también tendría algún significado en ese aspecto, ¿no? Aquí vemos, allá arriba, los dos adoratorios y un tlatoani, que se identifica por el copili, el elemento que trae como tocado en la cabeza, que va a ser incinerado. Ven ustedes los leños ahí, ¿verdad?, cómo se les incineraba frente al Templo Mayor y allí se colocaban sus cenizas. Vean cómo ahora se representa Tlaltecuhtli. Hay muchos códices en que se representa. Hay láminas en las que se ve, son puras tlaltecuhtlis tragándose algo, ¿no? En este caso es quizá su función fundamental, ¿verdad? Ven ustedes aquí, ¿verdad?, con su bocota abierta, sus colmillotes a los lados, su otra vez su posición en las manos. Si pudiéramos ver las piernas, también están en posición abierta de parto. Y vemos cómo se está tragando el bulto mortuorio. El individuo está muerto, ya sus ojitos cerrados, y ya es todo el bulto que ella se está empezando a tragar para después parir sus esencias, ¿no?, y que se vayan al destino que le toque ir. Pero decíamos que también se come al sol, claro. Ellos veían en la tierra cómo cada tarde el sol caía en el poniente y decían, es que Tlaltecuhtli se lo traga para parirlo después por el oriente, al día siguiente. Y entonces, aquí vemos, vean ustedes a Tlaltecuhtli resumida aquí abajo, ¿verdad?, sus ojitos aquí, la gran bocota abierta hacia arriba, los colmillos que sobresalen acá, ¿verdad?, y está el bulto mortuorio solar aquí con sogas amarrado y el sol siendo tragado en la tarde, ¿no? Entonces, son elementos muy importantes en relación a todo esto que estamos observando. Esta es la última lámina, Observen ustedes, esto es del Códice Telediano Remensis. Aquí vemos, creemos que claramente lo que simboliza Tlaltecutli, esta escultura enorme, ¿no? Ven ustedes primero el glifo 10 conejo, el que veíamos en la pieza, ¿no? 1502. De Ahuizot, aquí vemos el glifo que lo caracteriza, que es este animalito acuático ahí, ¿verdad? Con el agua aquí, etcétera. Entonces, 1502, muere Ahuizot. Aquí está, sentado en su ikpali, en su trono, está, pero ya con el bulto mortuorio, ya ha muerto en ese año, ¿verdad? Pero, vean aquí, se une al nuevo gobernante, que es Moctezuma II, al cual ya le va a ser colocado el copili como símbolo de o diadema real. Entonces, aquí dice Moctezuma en el códice. Bueno, pero vemos ya a Moctezuma aquí sí, vivito y coleando, como pueden ver, pero esto ya fue la clave fundamental para poder entender precisamente qué era todo esto en relación a Tlaltecutli. Ahora fíjense, Tlaltecutli está colocada, como era de esperar, con su cabeza al poniente y sus piernas abiertas al oriente. Entonces, ellos consideraban, como yo les decía, inclusive hay parajes, ¿no?, que ya no traje para leerles, en el que se dice, ¿no?, el Tlatoani ha muerto, ¿no?, por lo tanto, el sol ha desaparecido, el sol ha muerto, el Tlatoani, y esperamos que venga el nuevo sol. Era casi como en la corte francesa cuando decían, el rey ha muerto, viva el rey. Bueno, el rey ha muerto, viva el rey era el que venía ya, ¿no? Entonces, pues, digamos que en una forma ellos consideraban pues al Tlatoani el sol. Entonces, ¿qué es lo que vemos finalmente, ya para resumir y ya no cansarlos tanto, en esta pieza? Con su orientación frente al Templo Mayor, como se indica en todas estas fuentes y demás, y vemos que Tlaltecutli está precisamente con esa cabeza al poniente que se va a tragar al sol Tlatoani, a Huizo, ¿verdad? Se lo va a tragar y ahora simbólicamente lo va a parir, como vemos aquí, en la figura del nuevo sol que nace, que es Moctezuma II, ¿no? Y entonces, este es el nuevo sol que va a alumbrar a Tenochtitlan. Y bueno, lo alumbró durante 18 años que él gobernó, hasta que finalmente vino la guerra de conquista. Pero, en general, pues ya lo que yo quería mostrarles un poco era cómo aquí la fuente escrita, el dato arqueológico, los mitos se unen para darnos un todo, que es de lo que hoy les he comentado. Para finalizar, hemos encontrado, como les dije, una gran cantidad de elementos. No hemos podido encontrar las cenizas, porque serían ya cenizas o huesos calcinados, que indiquen que es Ahuizot en alguna vasija o alguna olla. Acuérdense que, a diferencia de los mayas o de los zapotecas, que acostumbraban pues tumbas muy importantes para muchos de sus gobernantes y demás, en el centro de México no había una tradición de ese tipo así tan fuerte de exaltar mucho las tumbas de los gobernantes. Digamos, desde Teotihuacán vemos que, a ver si ahora sale alguna por ahí, pero en realidad no se ha conocido que haya una enorme tumba. Se han encontrado muchos entierros en pequeños hoyos, ¿no?, dentro de las casas, etcétera. Y después, igual, no hay una gran tumba tolteca en Tula o algo, y en Tenochtitlan tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Quemaban al individuo, lo metían en una olla y lo dejaban ahí. Entonces, claro, es más difícil que encontrar, por ejemplo, los huesos, los restos de ya propiamente dichos. Entonces, pues, la investigación sigue. No se continúa investigando, todo un equipo está allí presente, se mandan muestras a laboratorios, arriba, abajo, y pues esperamos ya que algún día pues uno de mis abuelitos aparezca. Pues era lo que yo les quería decir.
Esta fue la intervención el maestro Eduardo Matos Moctezuma, uno de los principales arqueólogos mexicanos.
Muchas gracias, ha sido presentada esta cátedra.
Los hallazgos recientes en el Templo Mayor.
Muy asequible, lo cual agradecemos enormemente al maestro Eduardo Matos Moctezuma. Y ciertos estamos de que se habrán presentado ya algunas participaciones por parte de ustedes, estimados invitados e invitadas al Paraninfo, de tal manera que la parte que seguirá de esta magistral cátedra es justamente la del intercambio con nuestro huésped invitado, la sesión de preguntas y respuestas. El segmento estará siendo moderado por el doctor Ricardo Ávila Palafox, a quien cedo el uso de la palabra para que explique la dinámica y posteriormente coordine el segmento. Doctor Ávila, por favor, gracias. Adelante.
Muchas gracias y felicidades, Eduardo. Como siempre, aprendemos mucho. Nos quedan unos 20 minutos aproximadamente para las preguntas y las respuestas. Les voy a pedir, por favor, a aquellos que pregunten que traten de sintetizar lo mejor posible la que haga. Adelante, por favor.
En ese recinto, cuando se le dio el doctor honoris causa a Miguel León Portilla, cuando iba a los cursos del sur, le preguntaban que por qué hablaba tanto de los nativos antiguos y los nativos, que es que no se enfocaba porque mejor en los nativos vivos. En ese tenor yo le pregunto si es que todo este análisis le podría dar a estas generaciones una forma de identidad, o qué ve usted en la juventud, qué repercusiones podría tener el que haya tantas investigaciones y tanto pasado histórico.
Sí, mira, porque el pasado es tan importante como el presente y nos permite planear el futuro. Si no conocemos nuestra historia, no nos conocemos a nosotros mismos. Tenemos que saber lo que fue nuestra historia, qué pasos tuvo, qué cambios hubo en ella, etcétera, para poder entendernos actualmente. Entonces, yo considero que es muy importante que, sobre todo, como tú decías, los jóvenes vayan, por ejemplo, a los museos, que conozcan lo que fue la obra del hombre, porque actualmente tenemos muchísimo todavía de aquel pasado. Nada más te voy a dar una idea de eso. Por ejemplo, lingüísticamente hay más de 56 lenguas indígenas que todavía son habladas, inclusive algunas de ellas por cerca de 1 millón de parlantes. Y mucho de nuestra habla cotidiana tiene, no nos damos cuenta, pero tiene muchísimo de, por ejemplo, en el caso de la lengua náhuatl, ¿no? Y el maya y el purépecha, en fin. O sea, cuando tú dices, por ejemplo, oye, mi cuate va a traer un mecate, estás hablando casi en náhuatl. Mi cuate es coat, es la pareja, el amigo, ¿no? Y mecate, la soga, ¿no? Y si dices, yo voy a Azcapotzalco y después me voy a regresar por Tacuba, estás mencionando ciudades antiguas. Y cuando dices tomate, chocolate, etcétera, estás hablando en términos náhuatl, por ejemplo. Me refiero al náhuatl porque es, aunque yo no lo hablo, pero es el que conozco más por lo mismo del tema que yo tengo, que este pueblo hablaba el náhuatl. Entonces, en pocas palabras, es importantísimo conocer esto y que lo conozcan las nuevas generaciones, para que sepan lo que hubo, para que sepan en dónde están parados y para que preparen mejor el futuro.
Gracias. Primeramente, felicitarlo por su brillante exposición, maestro. En noticias recientes he informado que en la Casa de las Ajaracas, justo muy cerca donde se encontró Tlaltecutli, hay vestigios de un árbol que probablemente era un poste relacionado con estas veintenas famosas. ¿Qué juego tendría este tipo de árboles o postes en todo este rompecabezas que nos habla?
Sí, bueno, no mencioné el hallazgo del árbol, que qué bueno que lo recuerdas, pero eso será para otras conferencias, porque es que cada detalle, mira, efectivamente encontramos un árbol, digamos que prehispánico y actual, ¿no? Todavía estaba ahí. Y efectivamente, tienes razón, corresponde a, digamos, o está relacionado con veintenas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se encontró junto al Cuauhchicalco, al edificio en que, digamos, muy cerquita de Tlatelolco, poquitos metros, ¿no? Entonces, toda esta parte frontal del Templo Mayor han salido y sigue enriqueciéndonos con datos, ¿no? Salió este árbol, salió el Cuauhtzicalco con las cabezas de serpiente que lo adornan, ¿verdad? Y cada uno de estos elementos está siendo atendido. Por ejemplo, ese árbol está siendo visto por los biólogos para ver, bueno, su especie, sus características, etcétera, ¿no? Y los árboles eran muy importantes. Se menciona por Sahagún, por Durán, por varios cronistas, ¿verdad? Como inclusive en ciertas fiestas cortaban un gran árbol, un gran palo y lo clavaban, etcétera. O sea, hay toda una relación con estos elementos, ¿no? Y entonces ese árbol, pues sí, esperamos que ya en breve tener más elementos y sobre todo, claro, hay que conservarlo. Entonces hay que aplicar toda una serie de cosas, de productos y todo para que no se nos vaya a deshacer. Afortunadamente la restauración avanza mucho y ya prevé poder conservar estas piezas, ¿no?
Maestro, buenas noches. He leído con mucho placer el libro que publicó ahora en el Fondo de Cultura, que es Esculturas del Pueblo Mexica, y lo he escuchado como todos con gran placer, con gran gusto, y pienso en esta idea que es el leitmotiv más o menos de este libro, en donde se señala el asunto de mito y realidad. Me gustaría que nos comentara cómo esto se muestra o se percibe, en su opinión, entre cómo se entremezclan mito y realidad, o cómo lo ve usted este asunto de que nos va diciendo que se entremezcla el mito y la realidad, y cómo es difícil de disociar. En ese sentido es la pregunta.
Sí, bueno, ya precisamente en la charla habíamos visto cómo el mito va muy unido, muy relacionado, digamos, con y se marca o se expresa a través de esculturas, de edificios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese libro que tú mencionas, que es Escultura Monumental Mexica, ahí viene Tlaltecutli, y ahí viene muy detallado lo que significa, lo que simboliza y demás, pero también viene la Piedra del Sol, también viene Coyolxauhqui, viene la Coatlicue y viene la Piedra de Tizoc también. O sea, son grandes monumentos mexicas, cada uno, curiosamente, con su simbolismo específico. Por ejemplo, la Piedra de Tizoc es una piedra conmemorativa de los triunfos de ese gobernante, ¿no? Entonces, podemos ver que en realidad es un, digamos, representa al sol en su parte de arriba, pero tiene los triunfos de los gobernantes. O sea, es enaltecer la figura del Tlatoani, lo que siempre ocurre, ¿no? El gobernante que quiere a fuerzas continuar, aunque esté muerto, pero ya con sus triunfos, sus cosas, ¿no? Pero las otras son muy simbólicas, ¿no? Y bueno, ya platiqué precisamente de esos símbolos y de esos mitos y todo, ¿no?
Buenas noches. Me gustaría que comentara algo sobre la certeza en la interpretación, sobre cómo la comunidad de los arqueólogos construye un consenso cuando hace una labor hasta cierto punto delicada de asignarle un simbolismo o una interpretación a un objeto inanimado.
Sí. Bueno, mira, afortunadamente contamos con lo que comentábamos, con la fuente escrita, ¿no? Entonces, con la fuente escrita y el dato arqueológico, puedes ir viendo toda una serie de significados y de simbolismos, ¿no? Y eso es, digamos, como trabaja en general el arqueólogo que se dedica a las últimas, a la última etapa del mundo prehispánico, tiene que acudir a la fuente y al dato arqueológico. Los arqueólogos que se dedican a épocas más tempranas nada más tienen el dato arqueológico, ¿no? Que de por sí tiene bastante información, ¿no? Porque el dato arqueológico no es solo, por ejemplo, una piedra, es todo el contexto que la acompaña, ¿no? Las muestras de polen permiten conocer qué tipo de flora había, la estudian los biólogos, y a través de eso podemos también saber el clima, porque determinadas plantas vivían en determinado clima. Se encuentra todo restos de animales que igual corresponden a tal o cual cosa. Vienen estudios en las fuentes escritas del 16 y del 17 de interpretación de estos animales y su simbolismo, y lo vemos en las figuras, ¿no? O sea que no es solamente tener una piedra, sino que son contextos que nos permiten, tenemos fechas para también ubicarlas, etcétera. O sea, es un cúmulo de elementos que permiten al arqueólogo poder interpretar y poder... Ahora, claro, hay discusiones, ¿no? O sea, hay otros colegas que a lo mejor dicen, oye, no, pero yo no estoy de acuerdo con tal cosa. Bueno, y eso ocurre siempre en la ciencia, sea de las ciencias duras o de las reblandecidas, que estamos nosotros.
Aguadas. Aquí hay dos, por favor, el señor y el joven.
Maestro, primero también nuevamente felicitarlo por su excelente plática. Soy un neófito en arqueología, pero veo que los arqueólogos deben de tener dos ingredientes. Uno, la enorme paciencia para lograr hacer los descubrimientos y que se convierten en verdaderos detectives. La otra cosa que he aprendido es que desde el principio el ser humano ha buscado el origen del universo, las causas de sus fenómenos, y los ha expresado de diferentes maneras. Y la importancia de estos trabajos y de la historia es porque en un futuro lejano nosotros también seremos historia, y habrá en un futuro los arqueólogos que también descubran el por qué fuimos como fuimos, por qué nos comportamos como nos comportamos. Mis felicitaciones, y aunque no sé nada de arqueología, aprendí muchísimo de usted. Muchas gracias a usted.
Buenas tardes. Mi nombre es Xocoyotzi Cuautlatoa. Naja ni tlatoa masehuatlatoli náhuatl. Quiero reconocer el trabajo de la arqueología, porque gracias a la arqueología se ha reconstruido varios sitios arqueológicos en el país, los sitios sagrados. Pero también quiero recalcar que la arqueología y la ley del Estado sigue desde la invasión. Se destruyó el Templo Mayor. El Templo Mayor no está en la antigüedad, está en el presente, porque seguimos nosotros, los mexicayos, los mexicas, los nahuas, las comunidades nahuas, aquí estamos. Se destruyó el Templo Mayor y se construyó la catedral. Se siguen generando leyes para seguir excavando sitios sagrados, templos sagrados. Agradezco la arqueología que ha reconstruido, pero también no me gusta que esté expropiando, se esté haciendo excavaciones en sitios arqueológicos, porque son sitios sagrados, son sitios de los indígenas que fueron despojados de sus lugares. Hay espacios que nos piden nosotros pagar para ingresar a los sitios sagrados. No nos permiten tocar el caracol, no nos permiten dejar una ofrenda. A mí me han prohibido varias veces. Ahora, mi pregunta es, la arqueología, ¿cuándo va a reconstruir el Templo Mayor? Porque nosotros seguimos vivos. La cultura no es antigua, la cultura está presente porque nosotros estamos. Todo el conocimiento, todo, Tlaltecutli es la tierra, nuestra tierra madre. Estamos viviendo por ella porque ella nos da el alimento. Cuando nosotros vayamos a morir, nos va a recibir de nuevo en su vientre, porque somos sus hijos. Tlaltecutli es quien nos da el agua. Tlaltecutli es el sustento, es nuestra carne. Y todo ese conocimiento está presente en las comunidades. Ahí está en la tradición oral. Porque la educación no se da esa información. Yo he dado talleres de náhuatl en primarias y me dice el niño, a mí me han dicho que la cultura es antigua, pero tú te ves joven. Me dice, oye, ¿ya te vas a ir a tu mundo? ¿En tu mundo qué comen? ¿Te vas a regresar a la India? Perdón, es mi participación, gracias.
Buenas tardes, maestro. Yo le quería preguntar si usted está también a cargo de los anteriores hallazgos que se hicieron en Teotihuacán hace 3 meses. Creo que encontraron un ídolo y 3 monolitos.
Sí.
Gracias.
Sí, no. Allí está a cargo otro colega que ha venido trabajando hace mucho tiempo en Teotihuacán. Y efectivamente se encontró un dios viejo y 2 grandes lápidas. Y en la parte superior de la pirámide del Sol, que no había sido excavada, y ahora pues nos da esa información, ¿no? Y es interesante porque, digamos, el hecho de que esté el dios viejo presente allí, puede deberse a varias razones. No es quizá que la pirámide del sol estuviera dedicada al dios viejo y del fuego, sino que este dios, tanto en Teotihuacán como entre los mexicas, representa, ocupaba este dios el centro del universo. Y entonces, digamos, de allí su importancia, ya que la pirámide del sol es también, como el templo mayor de Tenochtitlán, es el lugar en donde se fincaba el centro del universo teotihuacano. Después cambió, hubo problemas allí mismo en Teotihuacán, y cambió a la ciudadela, al templo de Quetzalcóatl, y el templo de Quetzalcóatl adquirió ese carácter de centro del universo, axis mundi, como dicen los estudiosos de las religiones.
Sí, buenas noches. Yo tengo más bien una duda de qué sucedió después de la conquista con la pirámide, con el templo mayor. ¿Cómo llegó a quedar tan debajo del nivel o encima la catedral? ¿Qué pasó después?
Sí, gracias. Bueno, el templo mayor, digamos, tiene siete etapas, o sea, hay siete templos mayores, ¿no? Uno primero que era más pequeño, ¿verdad? Luego querían agrandarlo, lo rellenaban con piedra y lodo y hacían otro más grande arriba y otro, pero también se iba hundiendo por lo inestable que es un área lacustre. Se iba hundiendo y cada vez el templo iba más arriba, ¿verdad? Y cubría hasta llegar al que los españoles vieron, ¿no? Este que decía yo de 82 metros por lado por 45 de alto, ¿no? Hemos podido entrar a las etapas anteriores y hemos podido ver esas siete etapas, sus características, sus ofrendas asociadas, cómo se fue agrandando, los materiales que se usaron, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, ya esa última etapa fue prácticamente arrasada por los españoles, por una razón muy importante para ellos. O sea, acuérdense que además de la lucha armada era una lucha ideológica, ¿no? Para ellos todo esto era obra del demonio, ¿no? Entonces querían deshacerlo y crear inmediatamente sus templos cristianos, ¿no? En ese plan evangelizador. Entonces arrasan el templo mayor. De la última etapa que ellos vieron, prácticamente quedó la huella. Solo en una parte hay quizá un metro de alto o algún muro, una cosa así, pero prácticamente la arrasaron. Ahora, la etapa, una de las etapas más antiguas, digamos, lo que llamamos la segunda etapa, está íntegro, el edificio está entero, ¿no? Está, digamos, hemos excavado la parte alta con los adoratorios de la parte alta, la escalera y demás, ¿verdad? Y se ve que el edificio sigue, porque hemos calado, sigue entero hacia abajo. Lo que pasa es que está ya el nivel freático también. Y si bombeamos esa agua, podemos excavar todo el edificio. Ese edificio debe tener unos 9, 10 metros de altura, ¿no? Un poco más. Ese es 1390, esa etapa, ¿no? Entonces, claro que los españoles lo que arrasaron fue el más grandote que ellos veían, pero los otros se fueron conservando mejor porque estaban un poco más abajo, ¿no?
Buenas noches, quería preguntarle, porque nuestra clase de soberanía, democracia y soberanía, veníamos preguntando si para los mexicas era tan importante el sol, que era lo que representaba para ellos el eclipse, un tanto sí. Solar o lunar.
Sí, bueno, el eclipse era importantísimo. Para ellos el eclipse simbolizaba precisamente una lucha entre el sol y la luna. Entonces, cuando ocurría el eclipse, era, sobre todo eclipse solar, era ese combate contra la luna, ¿verdad?, contra los poderes de la noche, nocturnos, y entonces el sol volvía a salir. Es decir, se nublaba temporalmente por el eclipse mismo, unos minutos, y por cierto, que quiero comentarte que la astronomía ha podido medir muy bien en qué momento hubo eclipses, ¿no? La astronomía tiene mediciones para eso, y se ha podido ver que el famoso año de 1325, en que se dice que se funda Tenochtitlan, en realidad hubo un gran eclipse solar que duró más de 4 minutos, ¿no? Entonces parece ser que la ciudad ya estaba establecida un poquito antes, pero que los sacerdotes aztecas pues se las ingeniaron para combinar y que coincidiera que su ciudad había sido establecida a raíz precisamente de ese triunfo solar, ¿no? Pero sí tenía una gran importancia, se interpretaba como una lucha y lo mencionan también en las cuentas.
Muchas gracias a nuestro muy estimado profesor Matos y esperamos verlo pronto aquí.
Correcto.
Bien, pues de esta manera
refrendamos,
concluimos la transmisión desde el Paraninfo Enrique Díaz de León, la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, que en esta ocasión tuvo como invitado al maestro Eduardo Matos Moctezuma, uno de los principales arqueólogos mexicanos, y que presentó su conferencia magistral Hallazgos Recientes en el Templo Mayor. Gracias por su atención. En nombre de todo el equipo de Radio Universidad, le deseamos que tenga una muy buena noche. Continúe con nosotros con la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
Esto fue una transmisión especial de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Hasta la próxima.